Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
Muy temprano el acucioso Gustavo López me mandó un trino suyo, hablando de la decisión de Thierry Henry. Thierry Henry anuncia el retiro de las redes sociales hasta que sus propietarios y administradores regulen y se hagan responsables de la intimidación y acoso en sus plataformas, con el mismo rigor que lo hacen cuando se infringen los derechos de autor. Cuando uno mete un videíto, mete una foto y el derecho de autor, ¡pum!, te lo cortan. Ah, eso sí, a uno lo insultan, lo maltratan, lo vejan y no pasa nada. Estoy absolutamente de acuerdo, ¿eh? Absolutamente de acuerdo. Es que si uno midiera en el Twitter la opinión real de la calle, pero no es así. Le hacen creer a uno que es así, pero no es así. Mire, la revista Semana, en un confidencial, publicó hace unos días, solo el 4% de las personas en Colombia usa Twitter. Ahí está, el 4%. Y ese microclima le hace creer a mucha gente, o mucha gente hace creer que ese microclima es la opinión de la calle. Cuando uno sabe cómo manejan eso, cadenas de desprestigio, sujetos que se gastan una platica, lo tienen en el presupuesto, si yo lo sé, y se gastan una platica para armar los famosos bots o robots, y eso salen miles y miles de mensajes, desprestigiando, insultando, calumniando a quienes no opinan de la misma manera, o quienes, pues, o no les gustamos o les caemos gordos, como se diría en la calle. Ah, eso sí, ensalzan, alaban, ponderan y agrandan la imagen de políticos, deportistas y otras hierbas, cuando realmente no son nada, o son menos de lo que dicen que son. Ambos escenarios son realmente muy lejanos a la verdad. Están muy lejos de la verdad. Son vendedores y auténticos vendedores de humo. Total, la verdad de la vida y de la calle es muy, pero muy distinta a la verdad del Twitter. Thierry Henry ha dicho me voy y se va. Hablando de irse, he estado averiguando con la gente del entorno de Santos Borré qué tan cierto tiene lo de su salida y para dónde. En Argentina aseguran que Palmeiras hizo una oferta. No es verdad. Que Palmeiras ofreció 14.7 millones de dólares por 5 años. Carreta. ¿Cómo fue lo de, ya lo he contado, un sujeto, un empresario personal, se le arrimó a Borré, ni siquiera a los representantes de Borré, ni al River Plate, sino a él lo abordó y le dijo, yo soy el Bocha Jiménez, muy importante en el mundo del fútbol, ¿cierto? Perdóneme, Bochita, pongo su nombre como ejemplo. Y pues hombre, yo le traigo esta oferta de hijo de mil millones de los millones de los millones que lo parió. Y él le dijo, vea, venga, pues hombre, yo gratis no me quiero ir, pues yo quiero dejarle algo al equipo. Bueno, entonces, nunca llegó una carta, un renglón, ni a los manejadores de Borré, ni a Borré, ni a River. Por allá salió el técnico diciendo, sí, hombre, nosotros sí que oficialmente nada. Después dijeron, Sao Paulo lo quiso, pero su director deportivo admitió, ah, bueno, de quererlo lo ha querido todo el mundo. San Pablo tampoco ofreció un sope. Celta, intentaremos su fichaje, dijo el director deportivo, Miñambres, que es muy cercano a los manejadores de Borré, pero hasta ahí. No ha habido ninguna oferta oficial. El Toronto sí hizo una propuesta. Sí hizo una propuesta. Pero la verdad, y aquí entre nos, Rafa, no vaya a hacer eso. ¿MLS? No, todavía no. Eso es cuando uno ya esté viejito. Cuando usted tenga la edad del Bocha o la mía, se va para la MLS. Por ahora no. Lo de Gremio, sí, ese sí. La oferta que están diciendo de Gremio, sí, se hizo oficial a través de los representantes de Borré, como debe ser. Pero tiene un problema, y es que toda esa plata que dicen es mitad plata y mitad imagen, manejo de imagen. Y resulta que el manejo de imagen, la FIFA no lo protege. Entonces, si mañana esos señores no responden por algún tema de imagen, la FIFA no respalda o no avala o no protege o no defiende al jugador. Entonces, por estas épocas hay que estar muy, muy clarito en esto de las posibilidades. Lo cierto es que el goleador histórico, máximo goleador en el exitoso ciclo de Gallardo, 52 goles, haciendo goles en partidos importantes y en finales y jugándolas, Rafael Santos Borré. Le quedan menos de 100 días en River Plate. Porque así River diera la plata que el Atlético de Madrid necesita recibir por contrato, River no tiene en este momento la plata para pagarle el contrato que merece Borré. Ahora el tema es, ¿y quién se lo va a pagar? Edwin Cardona. El tema lo puso Cardona, ¿eh? Por si acaso. El tema lo puso Edwin. Edwin fue entrevistado por un líder cristiano, Chris Méndez. Ahora los jugadores hablan con los líderes cristianos, los jugadores hablan con los líderes protestantes, con los líderes musulmanes, con los líderes budistas, hablan con los youtubers, hablan con las señoras que hacen recetas, hablan con los motivadores, hablan con la prensa deportiva, no, porque ellos saben que la prensa deportiva los puede confrontar, ¿cierto? Y no les va a permitir que digan cosas y cosas y cosas y cosas, coloquio callejero, va a repreguntar. Sobre todo la prensa responsable que todavía hay y prensa seria va a repreguntar y va a decir, oiga, ¿y por qué eso? ¿Y a quién le atribuye usted que no lo han llevado al Mundial? Etcétera. Pero no, estos señores pues están en otra cosa y cada uno en lo suyo. Asa, asa, calabaza, cada uno para su casa. Entonces el líder cristiano pues muy bien, lo hace muy bien. Y los demás, pero ya es una moda, ¿no? Los jugadores de fútbol ya no le hablan a la prensa deportiva ni a la prensa formal y profesional, sino que le hablan a todos estos aventureros que posan de periodistas en los medios de, en los medios ahora, estos medios alternativos que llaman. Bueno, pero el tema no es ese. El tema es que Cardona soltó la lengua. Lo más duro de mi vida fue lo del Mundial. Confié en personas que en su momento las consideraba importantes. Cuando recibo la llamada de que no iba a ir al Mundial, estaba saliendo con mis hijos de cenar. Sentí un vacío en mi corazón. Y cuando llegué a la casa, me hice el fuerte. Pero cuando vi el primer partido del Mundial, mi vida dio un giro. Subí 7 kilos. Yo no quería saber nada de jugar, que me hablaran de Dios. Tuve problemas con mi familia y me aislé para pensar solamente en mí. Llegaba a la casa tras hacer un buen partido, metía gol, me iba bien. Pero es lo que la gente no ve de nosotros, que cuando salimos del partido te montas al carro y estás otra vez solo. Llegaba a mi casa y estaba solo. La gente estaba contenta, pero no sabía el vacío que había en mí. Entré en una burbuja que al final me ayudó, porque tenía que pensar qué quería para mi vida. Fue algo duro, pero de lo malo se aprende. Algunas de las frases, términos, pensamientos, reflexiones, hizo catarsis Cardona, solo tenía guardado entre pecho y espalda. Pues bien, yo los voy a poner en contexto a ustedes. Cardona, y se lo va a recordar a algunos que lo quieren olvidar o que se hacen los locos, es que algún día se va a saber todo lo que pasó en estos, porque en la vida no hay nada oculto, todo lo que pasó en los últimos 7 años, mejor, los últimos no, en los 7 años que estuvo el patriarca y su banda aquí. El señor Cardona, en las clasificatorias, le dio 6 puntos, él solito, le dio 6 puntos que facilitaron la clasificación en unas eliminatorias paupérrimas, futbolísticamente hablando, de nuestra selección. En Bolivia, el 24 de marzo del 2016, Colombia y Bolivia empataban 2-2. Y en el minuto 90, una jugada, creo que fue de Marlos por la izquierda, y Cardona, que acababa de entrar, tenía 29 minutos en la cancha, metió el gol. 3 puntos en Bolivia. Después, el 6 de octubre del 2016, me acuerdo como si fuera hoy, Estadio de los Defensores del Chaco en Puerto Sajonia. En la cabina estábamos Farid Mondragón a la derecha y a la izquierda Juan José Peláez. Mis compañeros en Planeta, en Win. Firmábamos el empate, mejor dicho, nos abrazábamos con el 0-0. Entra Cardona, le hace un pase, llevaba 13 minutos en la cancha, le hace un pase, creo que fue, ¿quién sería? Vaca, creo. Y ¡pum! La metió. Y ganamos ese partido. ¡Ah! ¡Milagro! Él solito, jugando pedacitos, le había dado 6 puntos. Aunque fuera por agradecimiento, había que llevarlo al Mundial. Le dio 6 puntos. 6 puntos. Pero no, lo borraron. Y empiezan a llegar los mensajes. ¿Por qué sacaron a Cardona del Mundial 2018? ¿Por qué? Eso es lo que hay que averiguar. Yo tengo muchas teorías y todas terminan en lo mismo. ¿Ya? Pero esto no es de teorías. En ese momento estaban listos desde el entorno de Cardona, para soltar la pita y contar la verdad. Su empresario, Lucas Jaramillo, estaba que mataba y comía del muerto. Porque había gente que lo había adelantado. Él y todo el entorno de Cardona y Cardona creían que tenían el derecho. Pero había otros que no tenían el derecho y se movían más rápido. Y llegaron a satisfacer los intereses de quienes convocaban a esa selección. Pues bien, todavía con el dolor vivo, su representante dijo esto.
Gracias por contactarme, a ver, te cuento, yo hasta que no sea el 5 de junio no quiero decir nada, porque cualquier cosa que diga le puede perjudicar a Edwin y digamos que hasta el 4, como sabes, pues pueden hacer cambios y hay dos jugadores en la selección que no están bien físicamente y cualquier cosa lo pueden llamar y el cuerpo técnico es bastante rencoroso y por favor no saques esto ni nada, te lo pido. Y yo sé que si yo salgo a hablar y en este momento va a ser lo peor, así que el 4, el 5, cuando den la lista final, yo con mucho gusto salgo y es más, quiero salir.
Salgo, quiero salir. Dice ahí, te pido el favor, no publiques esto. Pues a mí no me lo pidió porque eso no me lo dijo a mí. Yo esto lo rescaté del archivo. Cosas que llegan por WhatsApp. Si le hubiera prometido no pasarlo, pues no lo estaría pasando en este momento. Por eso no me lo dijo a mí. Entonces el hombre estaba cargado como pa' tigre. Pero todavía tenía la posibilidad porque faltaban unos días y había dos jugadores lesionados. Entre ellos James Rodríguez. Había dos jugadores lesionados en la selección Colombia y ellos creían que venía la posibilidad de pronto de que lo llamaran. Entonces, no voy a decir nada, dijo Lucas Jaramillo, pero hablaré. Dijo además, escuche.
No, en esa selección es increíble, la verdad es que no me cabe la menor duda que ahí hay algo más que lo deportivo, extradeportivo. Y pues la verdad es que eso todo el mundo lo sabe y siempre se ha sabido y ellos son los mismos que han dado pie para lo mismo, para al tener esa persona ahí adentro que juega un papel que nadie sabe cuál es el que juega, pero todo el mundo sabe cuál es el que juega. Es una vergüenza, para mí es una vergüenza nacional. Esa es una radiografía del país de nosotros, tristemente. Lo que pasa es que yo tengo más jugadores ahí adentro y entre esos David Ospina y obviamente cualquier cosa que yo hable tiene que ser con mucha delicadeza y en el momento indicado.
Correcto. Con mucha delicadeza, porque pues cuerpo técnico es muy rencoroso. Muy rencoroso. Bueno. Y hay una persona ahí adentro y tal. El reflejo del país, etcétera. Al final, se quedó Cardona sin ir. Toda esa carga emocional que él contó ayer al pastor o al líder religioso. Y al final se quedaron callados. No dijeron nada. Para no alterar, porque si ellos arman un escándalo, si esto sale antes del Mundial, entonces cualquier derrota, cualquier cosa... ¡Claro! Desestabilizaron el equipo. ¡Por su... ¡Mira! ¡Acabaron con él! ¡Mira! Eso era lo que quería. Lo mismo. La historieta que uno ya conoce. Termina el Mundial y pues Cardona, tratando de recuperarse con 8 kilos de más, etcétera, y su empresario suavizó el discurso. Pero cada vez que hablaba, y esto sí me lo dijo a mí, lo que sigue, me lo dijo a mí, esto, aunque un discurso mucho más suave, dejaba clarito que algo había pasado. Escuche.
La cercanía que vivíamos con el mismo cuerpo técnico, los consejos que nos daban un mes antes, 3 meses antes, 2 meses antes, y al final recibir este batacazo y ver los jugadores que fueron en vez de él, pues hombre, no, pues no te deja mucho campo para mucho imaginar. Entonces, claro. Y habiendo el conflicto de interés que se ha manejado en esta selección particularmente, el conflicto que ha existido y que siempre va a haber ahí, que nunca lo entiendo, pero eso al final del día para mí siempre fue culpa de no del presidente actual, sino del que del anterior, que dejó lo que dejó, y para el actual era muy difícil cambiarlo cuando ya traía una inercia muy importante el seleccionado.
Y agregó además, Lucas, cuando ya se hablaba de que se iba Pekerman y su banda, que ya, listo, gracias, hasta luego, como quien dice, gracias a Dios, porque además no ganaron nada. Escuche.
Ya está bien, no ganamos nada con ellos, y se desaprovecha, como vos lo decís, se desaprovechó una gran generación, porque tácticamente, decisiones técnicas, lo de este Mundial, la convocatoria fue de verdad paupérrima, es como si yo no sé quién la hizo, honestamente, porque es que llevaron 5 o 6 jugadores al límite de la lesión, que se sabía que estaban lesionados y que se sabía que se iban a reventar en algún momento.
Bueno, el que puso el tema fue Cardona, ¿no? Ayer lo puso, con el líder religioso o el líder cristiano. Algún día nos van a contar los pedacitos que faltaron, ¿ya? En estas notas. Algún día nos lo van a contar. De todas maneras lo vamos a saber. Bueno, yo digo por la gente, yo lo sé. Entonces, algún día lo vamos a saber, pero eso lo tienen que contar los protagonistas, porque ellos son los que tienen las pruebas. Pues bien, no, sigan creyendo que ha sido el más exitoso episodio del fútbol colombiano, sigan creyendo, sean ingenuos, hombre.
Carlos.
Señor.
Pero hay que decir una cosa, yo sé que hizo falta Cardona en el Mundial, pero él no se ayudó mucho haciendo ese acto racista xenófobo contra el jugador de Corea del Sur. Recuerde que la FIFA lo sancionó, sí, y no, cierto, lo pudieron utilizar durante todo ese periodo de amistosos.
Cierto, cierto. Cierto, sí. Aunque yo sí creo que las normas de selección tienen que ser las mismas. Porque otros, por ejemplo, le pegaron a mujeres como un lateral que jugaba en la selección y lo llevaron. Y lo convocaron varias veces, pese a que estaba señalado, conminado, acusado y juzgado. Entonces, pues sí, yo no sé, de pronto es más grave un gesto como ese a los coreanos que pegarle a la pareja, de pronto. No, la ley tiene que ser para todo el mundo. Usted además sabe por qué el señor no fue convocado, ¿no? Y por qué convocaron a los otros. Entonces, tampoco nos vamos a hacer los ingenuos ni los inocentes a esta altura, porque eso le hace daño al fútbol colombiano. Tarde o temprano, la verdad, en todo. Aquí decimos que la Comisión de la Verdad, queremos saber qué fue lo que pasó en el Palacio de Justicia y en no sé dónde. No, y también tenemos que buscar una Comisión de la Verdad en la Selección Colombia. La verdad de los 7 años de ese personaje aquí y la verdad de la salida de Queiroz. Yo quiero esas verdades y algún tiempo se van a saber. algún tiempo se van a saber. Bueno, chicos, tengo un tema para terminar y solamente 2 minutos. Me llegó la circular que le mandaron a los clubes desde la Dimayor. Sistema de descenso. ¡Atención! Sistema de descenso Liga Betplay Dimayor 2. Esta es la propuesta de la Dimayor. Oído a la música. En la fase todos contra todos de la Liga Betplay Dimayor 2. Agregar jornada de clásicos para un total de 20 fechas. Ese sería el primer cambio. 2. La pareja de clásicos para Liga Betplay Dimayor serán definidas por la Junta de Competencia una vez se conozcan los clubes participantes. 3. 20 partidos por cada club, 10 de local, 10 de visitante. 4. La elaboración del Fixture de este campeonato será por sorteo. 5. Los dos últimos clubes, atención, los dos últimos clubes finalizada la fase 1, la fase 1 de la Liga 2, posición 19-20, descenderán al torneo Betplay de Dimayor 2022. Le leo nuevamente. Los dos últimos clubes finalizada la fase 1 de la Liga 2, posiciones 19 y 20, descenderán al torneo Betplay Dimayor 2020. Descenso directo en el próximo campeonato. La propuesta de Dimayor. No es la de Jaguares, ni la de, ¿no? Ni la de Salazar, ni la de Guzmán, no. Propuesta de Dimayor. Y por último dice, de acuerdo a lo anterior, se eliminará la sumatoria de puntos de los siguientes campeonatos. 2018, 2019, 2020 y 2021. Descenso a la categoría Primera B. Y hay una aclaración. Únicamente para la Liga Betplay Dimayor 2 2021. Finalizado la fase 1, los clubes que ocupen los dos últimos lugares en la tabla de posiciones de la fase 1 descenderán a la categoría Primera B, ocupando su lugar los dos clubes que de acuerdo al reglamento del torneo Betplay Dimayor 2 adquieran el derecho a participar en la primera categoría del año 2022. Quiere esto decir que solamente por el campeonato que viene, únicamente por el campeonato que viene, el descenso sería directo. Dos cositas al respecto. Primero, no se pongan a jugar con fuego. En Lima descendió Alianza Lima. Eso del descenso directo es un peligro. Hoy por hoy se irían Alianza Petrolera y Deportivo Pereira, pero Once Caldas está ahí muy cerquita, si fuera este campeonato. Cuidado con eso, cuidado. Porque eso genera accidentes. Lo mejor es el promedio. Ahora usted me va a decir, no, es que es solamente para el próximo campeonato. Lo mismo nos dijeron cuando nos pusieron el 4 por 1000. Y lo mismo nos dijeron, ¿no? Cuando el año pasado, por estas épocas, 2 semanas de cuarentena nomás, ¿ah? Y cada 15 días ampliaban la cuarentena. Aquí es así. Entonces, esas medidas temporales generalmente se vuelven definitivas. Y les estoy advirtiendo hoy, el descenso directo vale en muchos países porque el orden es diferente. Aquí cualquier cosa puede pasar. Están advertidos.
Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.